La semana pasada comenzamos a ver acerca de la culpa y la gracia. Y vimos comenzando en el capítulo 12 de Romanos, que Adán, como el primer ser humano y como el que fue culpable de pecar voluntariamente delante de Dios, es el culpable de la culpa en nuestra vida. Es la razón por la cual llega culpa en nuestra vida, porque cuando pecamos, y todos somos pecadores, como dice la Biblia, entonces esa culpa llega a cada uno de nosotros. Y vimos cómo acerca de la entrada del pecado en el mundo, y por tanto ese pecado trajo muerte a todos, y cómo eso también fue propagado a todo ser humano, y que la culpa viene por medio de la ley. Estamos viendo acerca de cómo antes de que vino la ley, cuando Dios dio la ley a Moisés, que sí había pecado, pero no hubo transgresión de pecado porque no hubo ley para decirles que eso está malo. No cambia el hecho de que hubo pecado, pero ahora la ley fue dada para sobreabundar el pecado, por decirlo así, para que llegásemos nosotros a entender qué tan pecaminoso somos. Que no solamente, bueno, sí hemos pecado, sino que hemos pecado grandemente. Y esto nos lleva ahora al versículo 15 de nuestro texto en Romanos 5, donde vamos a ver los contrastes y las comparaciones entre Adán y Cristo. Versículos 15 al 17, la Biblia dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia del don de la justicia. En primer lugar, vamos a ver algunos contrastes en estos versículos entre Adán y Cristo. En primer lugar, el contraste del resultado. Versículo 15, otra vez dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán trajo muerte espiritual y física, resultando en la separación eterna de Dios. Eso es algo que nosotros fácilmente entendemos hoy en día. Como por el pecado de Adán, todos heredamos esa naturaleza pecaminosa, y eso resultó en una separación eterna de Dios, tanto espiritualmente hablando como físicamente hablando. Sin embargo, estos versículos enseñan que Cristo trajo el camino de la salvación y la eterna comunión en la presencia de Dios. De eso se trata la palabra don aquí. Cuando está hablando del don, está hablando del don de Jesucristo, que Él fue dado a nosotros para que nosotros pudiésemos tener esa relación y comunión con Dios. Entonces, el resultado era diferente. Adán trajo muerte y separación, Cristo trajo vida eterna y comunión con el Señor o con Dios. En versículo 16 habla de la cantidad, Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El pecado de Adán trajo un aumento de la desobediencia que iba aumentando con cada generación. Y nosotros estamos a muchas generaciones desde Adán, entonces el pecado abunda grandemente hoy en día. En cambio, la muerte de Cristo pagó el precio de los pecados del hombre, los pecados pasados, presentes y futuros. Cuando uno acepta la paga de Cristo por sus pecados, es justificado delante de Dios. Entonces, esto es muy importante, un punto muy importante que necesitamos entender, hermanos. Y es por eso que podemos confiadamente declarar, y ver que la Biblia lo declara, que la salvación es para siempre, es segura. Algunos han dicho, bueno, está bien, yo soy salvo, pero si yo peco más adelante un pecado grande, entonces yo puedo perder mi salvación. Bueno, ahí estamos calificando a pecados en pequeño y medianos y grandes, cuando para Dios pecado es pecado. Hay resultados del pecado que son más grandes, pero pecado es pecado. Y entonces estamos nosotros tratando de calificar pecados en diferentes categorías. En segundo lugar, no solamente estamos tratando de calificar los pecados, sino estamos tratando de limitar lo que Cristo hizo por nosotros a decir eso. Porque cuando yo acepté a Cristo, todos mis pecados, los que eran pasados para mí, todavía eran futuros para Cristo cuando Él murió en la cruz. Entonces, no es más difícil para Cristo perdonarme todos mis pecados, aún hasta la muerte mía, que perdonarme solo los pecados hasta que yo acepté a Cristo. Él pagó el precio por todos mis pecados. Cuando yo recibí a Cristo, o cuando uno recibe a Cristo, Él acepta la paga que Cristo hizo por sus pecados. Entonces, todos los pecados son perdonados en el momento de salvación. Ahí es donde muchos tienen problemas, porque dicen, bueno, si una persona, por ejemplo, una vez yo estuve, cuando estaba trabajando en lo secular en los Estados Unidos, tenía una señora que era mi jefe, y ella dijo, un día yo estaba haciendo algo y ella estaba pasando por mi escritorio, y yo había hecho una cosa tonta, no sé qué había hecho, y yo dije, David, te voy a matar. Y ella dijo, David, no diga eso, eso es pecado, tú vas a ir al infierno por eso. Yo dije a ella, eso es imposible. Y ella dijo, ¿cómo así? Dije, aun si yo me mato, no puedo ir al infierno. Y ella dijo, no, pero eso es un pecado que no puedes pedir perdón. Y comenzamos a una gran discusión en eso. Pero aun si un creyente llega a cometer suicidio, es pecado, sí. No es correcto. Un creyente no debe cometer suicidio. Dios es el único que tiene el derecho de quitar la vida de alguien. Excepto bajo el gobierno, que Dios ha autorizado eso. Es otro tema. Pero yo no tengo el derecho de quitar mi propia vida. Pero si lo hago, aún ese pecado ya ha sido cubierto por la sangre de Cristo. Si yo he aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Ahora, si yo peco después de que soy salvo, yo pierdo la comunión con Dios. Yo pierdo esa no la relación, pero esa cercanía que he tenido con Cristo. Es como si mi hijo se molesta conmigo y se va y está molesto y ahí está en su cuarto y no quiere hablar conmigo. ¿Qué? No estamos hablando. Hemos perdido la comunión, pero no ha dejado de ser mi hijo. Entonces, cuando uno acepta a Cristo, todos los pecados, pasados, presentes y futuros, son perdonados a la vez. Ahora, el pecado práctico en nuestra vida, los pecados futuros, por decirlo así, cuando cometemos pecados en el futuro, eso daña nuestra relación, daña la relación, no cambia la relación, pero daña la relación, quita la comunión con Dios, y por eso 1 Juan 1:9 está ahí, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ya en en cuanto a mi posición con Dios, todos mis pecados ya han sido perdonados. Están todos cubiertos con la sangre de Cristo. Y esa es la gran diferencia. El pecado de Adán trajo en el momento un pecado que fue aumentando y aumentando y aumentando. En cambio, con la muerte de Cristo, perdonó todos los pecados de todos los hombres que jamás han vivido, tal y cuando ellos vienen a recibir ese perdón que Dios les ofrece. Entonces, afecta en cuanto a resultado, hay contraste en cuanto a resultado, en cuanto a cantidad, y también en cuanto a certeza. En cuanto a certeza, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y ahí está la calificación. Los que reciben. Entonces, el que escogió quedarse en Adán puede estar seguro de los resultados de su pecado. Los que están en Adán están ya condenados. Juan 3:18, en un versículo que leímos creo la semana pasada, habla de eso. En Juan 3:18, la Biblia dice, ¿alguien quiere leer eso, por favor? Juan 3:18. Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, cuando uno nace en este mundo, está bajo la condenación de estar en Adán. Está bajo la condenación del pecado. Y el que escoja quedarse, no es que escoja estar al lado de Adán, sino que ya nació ahí y está escogiendo quedarse en Adán, puede estar seguro de su destino eterno, que es el infierno. El que escoja recibir el regalo de Dios puede estar seguro de tener la vida eterna allá y la vida abundante aquí en este mundo. En Juan capítulo 10 y el versículo 10, alguien lea eso por favor. Juan 10:10. Él dice que he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Podemos tener vida abundante aquí en la tierra. Y luego tenemos ya vida eterna. Porque cuando morimos en este mundo, si el Señor no regresa, ¿qué pasa? No morimos. Dejamos este cuerpo, pero no morimos. Seguimos con vida y solo allá en el cielo ya. La Biblia dice, el que tiene al Hijo... ¿Tendrá? No. Tiene vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Entonces, ya tenemos vida eterna. Sí, hermano.
En el versículo que...
Ajá.
Pero, digamos, ¿cómo podemos saber que la clave de es el que cree? El que cree.
Ajá.
O sea, pero... ¿Recién?
¿Sí? Hay dos cosas. Número uno, es el asunto del arrepentimiento. La Biblia habla en Hechos capítulo 20, creo que es. Hechos 20, 21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la salvación es una moneda de dos lados. Uno es el arrepentimiento para con Dios, en lo cual yo estoy cambiando mi mente, estoy cambiando la dirección de mi vida en cuanto al pecado. Y el otro es fe en Jesucristo. Y la fe no es, el creer no es solamente una afirmación de los hechos de que Jesucristo vivió y de que murió y que fue sepultado, sino que es una confianza que tengo de que Él murió, fue sepultado y resucitó para mí, para pagar mis pecados. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de fe, ese tipo de creencia, que está acompañado con arrepentimiento, entonces, ¿qué? Nosotros ya no queremos pecar. ¿Vamos a pecar? Sí. Porque esta carne está aquí y a veces somos débiles y caemos en la tentación. Sin embargo, nuestro espíritu está ahí y el Espíritu de Dios mora en nosotros para redarguirnos y decir, andas mal. La persona que tiene la actitud, yo ya creí y yo puedo pecar todo lo que quiera y nada más tengo que pedir perdón, no han entendido qué es la salvación. Sí. Sí, y si,
no, sí,
sí, si uno, si uno sigue en el pecado.
Pero quería agregar 1 Corintios 10, 23. Pero no tome.
Sí. Por ejemplo, y esto va a sonar bien mal, pero lo voy a decir. ¿Puedo yo ir aquí a la tienda y comprar una cerveza y tomarla? Sí, puedo. Yo puedo. Yo tengo el dinero para hacerlo, yo tengo el carro para llegar, yo puedo llegar, yo puedo comprar la cerveza, yo puedo tomarlo. De repente voy a caer muerto, porque nunca he tomado y tal vez con una cerveza sería demasiado para mí, no sé. Sin embargo, no me conviene. ¿Por qué? Soy creyente, hijo de Dios, voy a dar mal testimonio. Soy pastor encima de eso, que va a dar mal testimonio no solamente como creyente, sino como pastor, como líder de la iglesia. ¿Qué vas? De repente voy a hacer algo siendo borracho que no sé qué estoy haciendo que va a causar daño a otro. Hay muchas cosas que entra ahí. Ahora, además de eso, si soy hijo de Dios, Dios me va a castigar por hacerlo. Y eso es donde muchos no encuentran o no ven la verdad de la Biblia. Bueno, si yo creyera eso, yo podía pecar todo lo que quiera. Bueno, sí puede. Pero todo lo que quiera no debe ser tanto, en primer lugar. En segundo lugar, cuando comienzas a pecar así, Dios te va a encargar de ti. Y si una persona que dice ser creyente sigue y sigue y sigue y sigue y sigue en el pecado, sin que haya castigo de Dios en su vida, es una indicación muy clara de que no conoce a Cristo. Solo está profesando conocer a Cristo. Sí, sí, hermano. Sí, hermano. ¿Cuál?
Segunda Corintios.
Ajá. Exacto. Ajá.
Plano de la contextualización, es decir, creer, ¿verdad? No es solo
Sí.
Demonios creen.
Creen
también. Sí.
Pero no han arrepentido. No ha habido.
No han arrepentido. Y la palabra de Dios dice cierta cosa. Si yo creo eso, yo actúo basado en eso. Los demonios saben lo que la palabra de Dios dice, pero ellos no actúan basado en eso. Ellos no creen en el Señor Jesucristo por fe. Entonces, por eso no son salvos. Y hay muchos que creen, entre comillas, en el Señor Jesucristo, pero no son salvos porque no han depositado realmente su fe en Él y no hay evidencia de que haya pasado. Entonces, esa es la gran diferencia. Muy bien, entonces aquí tenemos. Sí. Sí, ajá.
Luego, pero ¿cómo se llama? Yo creo que el hecho es de que estamos llamados a un camino de santidad.
Uh-huh.
A que vamos, como usted dice, la carne es carne, el mundo es mundo. Vamos a estar encerrados de una cosa ahí.
Ajá.
No, estamos precisamente a prueba de tantas cosas que hay. Y la vida tiene un. Hablando ahorita de la ciencia, que usted dice cómo está adelantada. Y la ciencia viene a cambiar aún más. Muchas situaciones y pensamientos que se van en tantos vicios, en tantas cosas, pues,
uh-huh.
Esa situación, a ver, sus inventos. Entonces, yo pensaba que media vez, como dice el hermano, estamos dando una cita de 2 Corintios, es nueva criatura, pero nos cuesta el trabajo que realmente somos llamados. Y pienso yo que estas reuniones donde está el Señor presente con nosotros, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a hacer. Intermediario, creo yo,
uh-huh.
Con el Señor, con Jesucristo, para que Cristo llegue hacia el Padre y entonces vamos nosotros siguiendo y siguiendo una vida de comunidad, de fe,
sí.
Que es la que nos va fortaleciendo. Pues el alimento espiritual que recibimos de parte de los pastores como usted, que nos alimentamos periódicamente, estamos constantes pues, uh-huh. En ese batallar.
Sí, siempre el Satanás. Sí, exactamente. Siempre Satanás está luchando contra nosotros. Siempre nuestra propia carne está luchando contra nosotros. Y siempre también el sistema del mundo está en contra de nosotros. Todo lo que el mundo quiere es libertinaje y pecado y disfrutar al máximo, entre comillas, no importa quién daño o qué daño hago a otro. Entonces, todo eso va en nuestra contra. Y es por eso que sí debemos estar alimentándonos espiritualmente para estar fuertes espiritualmente para poder resistir. La Biblia dice que debemos ¿qué? Someternos primeramente a Dios, luego resistir al diablo y él huirá de nosotros. Y solamente cuando nosotros estamos sometidos a Dios, confiando en él, de que él va a hacer la batalla por nosotros, entonces es cuando... si yo no me someto a Dios primero, cuando viene una tentación y yo trato de resistir al diablo, yo no voy a poder. ¿Por qué? Porque yo estoy resistiendo en mi propia fuerza. En cambio, si yo me someto primero a Dios, como dice Santiago 4, ¿qué? Yo estoy mostrando una dependencia en Dios, y si Dios está al lado mío, es como un niño que viene y dice, papi, fulano me está molestando, aquí viene el papi, y ya va corriendo el muchacho. ¿Por qué? Porque el papi es mucho más grande. Igual con nosotros, nuestro Padre Celestial viene a luchar por nosotros, Satanás no puede, pero siempre y cuando nos sometemos primeramente a Dios. Entonces tenemos aquí el contraste también de la certeza. Adán tiene, los que están o escojan quedarse en Adán están seguros de la muerte eterna. En cambio, los que reciben el regalo de Dios en Cristo Jesús ya están con la confianza de vida eterna. Ahora vamos a ver unas comparaciones. En versículo 18 y 19 encontramos dos comparaciones. Versículo 18 encontramos la comparación del resultado. Del resultado. Romanos 5, 18. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Aquí vemos la diferencia en los resultados. Número uno, con Adán, un solo acto condenó a todos los hombres. Así también, en un solo acto, Cristo proveyó la salvación y justificación del hombre arrepentido. Y Él lo hizo con el propósito de tener todo la humanidad redimida. Él lo hizo con esa capacidad. La sangre de Cristo no está limitada. La única cosa, si podemos decirlo de esta forma, que limita la sangre de Cristo es la voluntad del ser humano en resistir, recibir a Cristo como su Salvador personal. Eso sí limita la sangre de Cristo. Pero no está limitado, como hablamos la semana pasada de la predestinación, no está limitado en el sentido de que Dios ha limitado a solamente a ciertas personas. No. Él lo ha hecho disponible a todos. Y la única limitación a eso es los que resisten recibir a Cristo. Todo lo que les queda es recibir por fe el regalo de la salvación que es suyo en Cristo. Cristo ha hecho todito, hermanos. No hay nada que falta en el plan de salvación. No sé si se acuerdan, el año pasado, para el día de la resurrección, yo prediqué un mensaje, yo creo que fue ese, o si no, fue el año antepasado. Pero, no estaba, entonces, fue el año pasado. El año pasado prediqué un mensaje de tres cosas vacías que llenan. Uno era la tumba vacía, que rellena el requisito de la solución. Él hizo, cuando Él resucitó de entre los muertos, ya estaba hecho todo lo necesario para la salvación del hombre, excepto una cosa. Y esto era el corazón vacío, que es la solución a la salvación. Cuando nosotros nos vaciamos de nosotros mismos, al decir, yo ya no puedo, yo sé que nada me puede salvar, excepto la sangre de Cristo, lo que Él hizo por mí. Entonces, eso es el requisito de la salvación. Pero uno tiene que llegar a ese punto de decir, yo ya no puedo. Y cuando uno llega a ese punto, entonces ya viene ese resultado de cómo en Adán, por un hombre, por un solo pecado, todo el mundo fue condenado. En Cristo, el segundo Adán, por un hombre, por un solo hecho, todos fuimos redimidos, los que reciben ese regalo. Y luego también en el versículo 19 encontramos la influencia, las comparaciones de la influencia. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aquí encontramos como Adán desobedeció a Dios, en el nombre de todos los hombres, para su condenación. Así Cristo obedeció al Padre en el nombre de todos los hombres. Él fue el único que obedeció completamente a Dios. El único perfecto. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino ¿para qué? Para cumplirla. Él obedeció en todo, y por tanto, esa justicia es pasado a todo hombre que quiere recibir lo que Él hizo en la cruz, como la paga por su pecado. Cristo proveyó lo necesario para que muchos pudiesen ser justificados. Entonces, Adán hizo todo lo necesario, que nada más era una desobediencia para arruinar a todos. Cristo hizo todo lo necesario, la obediencia de uno, para redimir a todos. Ahora vamos a ver Cristo, la fuente de la gracia. Versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, aquí encontramos la gracia sobreabundando. La gracia sobreabundando. Ajá.
Que introdujo el pecado para que la gracia abundante, o sea, el pecado abundó, abundó la gracia. Y ellos que justifican esto
Esto casi viene parecido a lo que es, y vamos a estudiar esto el domingo un poquito, pero viene de la antigua enseñanza casi desde los tiempos bíblicos, pero poco después comenzó con mucha fuerza la enseñanza de los gnósticos. No los agnósticos, pero los gnósticos. Los gnósticos creen que hay una separación completa entre lo espiritual y lo material o lo carnal. Entonces, ya que nada de lo material toca a lo espiritual y nada de lo espiritual toca a lo material, el cristiano puede pecar todo lo que quiere y no le afecta a su espíritu. Que eso es una blasfemia, hermanos. Eso es una mentira por completo. El hombre es un ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Y sí, la Biblia hace una diferencia entre eso. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que son las dos partes que son para nosotros son más difíciles de separar. Cuerpo y espíritu entendemos, porque cuando una persona muere ya se fue su espíritu, ya no está ahí el espíritu del hombre. Pero el alma y el espíritu son un poco más difíciles para nosotros discernir, pero la Biblia lo hace. Dice, aquí está. Entonces, eso viene de una antigua enseñanza de que, bueno, ya que todo es espíritu y la carne es aparte, entonces podemos hacer lo que queremos con la carne. Y no es cierto. Van a cosechar lo que han sembrado. Entonces, aquí la gracia sobreabundando. Pablo nos enseña que la ley no fue dada para hacernos justos, sino para mostrar la abundancia de la transgresión. Tomando en cuenta lo que miramos el miércoles pasado, de que antes de la ley hubo pecado, pero no hubo nada para decir, tú has quebrantado la ley, porque no hubo ley. De que fue malo matar a una persona, bueno, fue malo. Pero no había una ley que decía no matarás. Pero ya cuando vino la ley que dice no matarás, luego cada persona que mató ya tiene no solamente su conciencia que le molesta, sino encima la ley que venía para mostrarle, estás mal. Entonces, cuando la ley fue dada para mostrarnos, sin lugar a dudas, de que no podemos. Y por eso Santiago dice, si ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Es para que la maldad de nuestra propia vida, bueno, yo soy más o menos malo. Soy pecador, sí, pero no tanto. Pero ya cuando examinamos la ley, y luego lo que Cristo dijo para aclarar lo que la ley quería decir, uno queda diciendo, wow, yo soy culpable de todo. Yo soy más culpable que lo pensé. Excelente. La ley ha hecho su obra. La ley es dada para que el pecado sobreabunda en nosotros. No que para que pecamos más, sino para que damos cuenta de cuánto hemos pecado ya. Entonces, ¿qué? Los quehaceres o los que no haceres de la ley sirvieron para que la violación fuese más obvia por su abundancia. Cuando la dice no matarás, eso quiere decir que cada vez que alguien mata es más obvio. Cuando dice no hurtarás, cuando alguien roba, ¿qué? Es más obvio. Cuando la ley dice, no tiene dioses ajenos delante de mí, cuando uno está poniendo algo antes que Dios en su vida, ya es obvio. Y eso fue el propósito de la ley. Sin embargo, Pablo dice que la gracia de Dios sobreabundó para que por fe podemos ser rescatados del pecado y de la muerte. La ley fue dada con un propósito, para que el pecado sobreabundase en nuestra vida, para que podríamos ver que la gracia de Dios es más allá del pecado. Entonces tenemos la gracia sobreabundando en el versículo 20. En el versículo 21 encontramos la gracia reinando. La gracia reinando. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. El deseo de Dios es de destronar el reino del pecado por medio de la muerte, y entronar la gracia por medio de la justicia. Es decir, que cuando viene la muerte, y por eso nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y decir, yo ya no puedo. Y cuando morimos a nosotros mismos, ¿qué? El pecado es destronado. ¿Y qué? Ahora la gracia puede tomar el trono de nuestra vida para que vivamos para justicia. Solo para reforzar eso, vamos a Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora ni soy yo que estoy viviendo, sino es Cristo viviendo en mí, dice Pablo. Y eso es lo que es la vida cristiana. Es una paradoja cuando decimos que estamos tratando de vivir la vida cristiana. La forma de vivir la vida cristiana es dejar de tratar de vivir la vida cristiana y dejar que Cristo viva en uno. Porque yo, en mi carne, no puedo vivir la vida cristiana. Pero ya que mora Cristo en mí, si yo digo, Señor, yo muero a mí mismo, a mis deseos, a lo que yo quiero, que tú tomes las decisiones, que tú tomas el control de mi vida, entonces Cristo siempre va a escoger lo correcto. ¿Se acuerda? Ya lo mencionamos antes, pero la frase, ¿qué haría Cristo? Bueno, eso es lo que el cristiano debe preguntar cada segundo de su día. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Él aquí? ¿Mentiría? No. ¿Escondería la verdad? No. ¿Acusaría a fulano cuando es culpa mía? No. ¿Entonces qué? Si yo vivo como Cristo quiere, la única forma de hacerlo, hermanos, realmente, es morir a mí mismo, porque yo no quiero dejar a Cristo reinar en mi vida. Yo quiero tener la venganza, yo quiero desquitarme. Pero Cristo no. Entonces, el deseo de Dios es de destronar el reino del pecado por medio de la muerte y entronar la gracia por medio de la justicia. ¿Vamos a reinar en victoria con el Señor o vamos a ser derrotados por el pecado? ¿Cuál va a ser la respuesta en esas situaciones? Ahora, Adán, Cristo y nosotros. No hay manera de vencer la caída de Adán excepto por Cristo. Cristo es la única forma de vencer la caída de Adán. No hay otra forma de superar el resultado de lo que Adán hizo en este mundo excepto a través de Cristo Jesús. Y no hay manera de tratar el daño hecho por la caída de Adán excepto por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios obrando en nosotros que permite que esos efectos, ese daño, se va quitando de nuestra vida. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre lo que vimos hoy. ¿La última? La B es gracia de Dios, por la gracia de Dios. Muy bien. Si no hay preguntas, vamos a terminar en palabra de oración. Voy a pedir a Timothy a orar por nosotros en este momento. submit.